Palabra es en el aire. Mi nombre es Carolina.
Yo soy Karen.
Los vamos a acompañar en este cuarto programa.
Nos acompaña también nuestra compañera Eugenia Maceo, la profesora Alejandra Arancibia y le agradecemos a Daniel Barros, el operador.
Bueno, hoy vamos a correr el telón y asomarnos por unos instantes al mundo de los títeres, a ese maravilloso y complicado mundo, tan antiguo como la misma humanidad. Los títeres vienen de muy lejos, es perderse en el misterio pretender buscar su origen. Nacieron con la imaginación, pertenecen a todos los tiempos y a todos los lugares del mundo. Les recordamos
los días y horarios en los que se transmite este primer programa de radio del Profesorado de Educación Primaria. Lunes de 19 a 20, martes de 18 a 19 y de 20 a 21 al término de Sin Anestesia.
Que acabe al principio y empiece después. A ver. El sol cuando sale se llama José. Pajarito chino canta en japonés. A ver.
Bueno, Caro, contanos, ¿qué son los títeres?
Bueno, los títeres es una figurilla o muñeco de trapo o de cualquier otro material que se convierte en un pequeño ser que permite dialogar con un carácter propio o una vida independiente. Los títeres vienen de generación en generación.
Es difícil precisar un determinado lugar geográfico para ubicar el nacimiento de los títeres. Pero basándonos en lo investigado, podemos decir que nació cuando el hombre bajó la cabeza por primera vez. En el deslumbramiento del primer amanecer, vio a su sombra proyectarse en el suelo, cuando los ríos y las tierras no tenían nombre todavía. El día que modeló el primer muñeco, tuvo que pensar en su sombra. Lo hizo a su semejanza y nació el títere, sin vida propia, como la sombra del hombre que necesita de él para vivir.
Bien, podemos acotar también que el primer títere fue plano, hecho de madera por el hombre primitivo, y el hombre primitivo empezó a usar las pieles de animales que cazaba y con el tiempo fue tallando madera, empezó a usar otros materiales para que los títeres tomaran otra forma. Surgieron con papel maché, después vinieron los de plástico, los de tela. En las escuelas, particularmente, siempre cuando se hace un títere, son de media. A los alumnos siempre se les pide una media, botoncitos, pedacitos de tela, y así se crean los títeres.
¿Conoces alguna utilidad que se le daba en aquellos tiempos en la historia de los títeres?
En un tiempo, en la iglesia, se usaba para representar los pasajes bíblicos y hacían representaciones titreteras de los milagros. Pero la iglesia se dio cuenta que en un momento se empezaron a crear como ídolos, o sea, empezó a hacer una idolatría. Entonces decidieron sacarlo, cortar, la iglesia no los usó más y empezaron a usarse en las plazas, y así es donde se fue haciendo mucho más popular.
Bueno, les comentamos que estas definiciones fueron extraídas del texto Títeres, origen, historia y misterio, escrito por Javier Villafañe.
Caro, ¿podés contarnos quién fue Javier Villafañe?
Bueno, él fue un escritor, poeta. Desde muy pequeño fue titiritero. Nació en Buenos Aires el 24 de junio de 1909. Fue autor, entre otros libros, de Los sueños del sapo, Historia de pájaros, Circule, caballeros circulen, entre otros. Y falleció el 1 de noviembre de 1996 en Buenos Aires.
Había una vez una vaca en la quebrada de un Humahuaca. Como era muy vieja, muy vieja estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: "Estás equivocada". Y la vaca le respondió: "Porque no puedo estudiar yo". La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día todito los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar.
Bueno, Nina, contanos, ¿qué son los títeres para vos?
Bueno, los títeres son un compañero.
Palabra es muy nueva, jamás se encoge por más que llueva.
Una palabra se estira, por donde veas, siempre se mira.
Si una palabra no canta, es porque sufre de la garganta.
Si una palabra no es mucha, solo la oye el que la escucha.
Una palabra, palabritera, despalabrada se por la escalera. Una palabra, palabritera, despalabrábase por la escalera.
Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho, nueve y diez.
Hoy la señora son cuatro, cuatro y dos son seis, y con otros cuatro ya tengo los diez.
Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho, nueve y diez.
Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis.
Arrancar con este segundo bloque, queríamos mandarle un saludo a Romina, Isaac y a nuestros compañeros, y yo en particular a Danilo, que nos está escuchando.
Buenos días.
Para introducirnos al tema de los títeres como herramienta educativa, hemos entrevistado a una gran titiritera, alumna avanzada del IES, Nina Bocio. Vamos ahora a escuchar sus comentarios. Bueno, Nina, contanos, ¿qué son los títeres para vos?
Bueno, los títeres son un compañero, pueden ser un compañero, un amigo, pueden ser enemigos, pero en mi caso es mi otro yo. Yo con ellos me conecto y logro un montón de cosas que en los chicos que me hacen bien a mí. Y por ende, transmito ese bienestar también a los chicos a través de los títeres. Ellos ni me ven, ellos están mirando y sonriendo. O por lo menos eso es lo que busco. Algunos se asustan porque los títeres podés utilizarlos desde distintos puntos de vista, como amigos, como enemigos, como lo dije antes, y mostrar en los chicos tanto las cosas buenas como las cosas malas.
Sí. O sea que podemos decir que los títeres son una gran parte de tu vida, te acompañan siempre.
Siempre, siempreísimo.
Es como una manera de expresarte también, vos lo buscás por ese lado.
Exacto, de expresarme y de lograr que se expresen los demás también, porque con los títeres lográs que los niños digan y hagan cosas que tal vez no hacen y no las van a hacer, a no ser que alguien los acompañe, y ellos se sienten mucho más comunicados con un títere que puede llegar a ser su juguete antes que con un adulto que a veces los ven menos mandones.
Eso sería lo que despiertan los chicos para vos.
Despierta eso y despierta mucha inquietud, despierta muchas alegrías e intereses especialmente porque tenés que saber aprovecharlo al títere para que el niño quiera responder las preguntas que el títere le hace. Y bueno, hay un títere para cada caso. Siempre está el bueno, está el malo, está la que hace magia, están los más normales, los seres humanos, hay plantas, hay cosas que hablan y que... eso es especial para los chicos porque les hace entender cosas que son muy abstractas. No es lo mismo entender una flor que no te habla a entender una flor que te habla y te cuenta qué es lo que siente, cómo come, cómo se alimenta, cómo vive, cómo convive con las otras plantas, con los otros seres vivos, en un ejemplo con naturales, por ejemplo.
También lo puedes utilizar como método de enseñanza.
Exactamente, a eso me estaba refiriendo. Es un más que un método, una herramienta. El método sería más que nada de qué forma le vas a hacer llegar al niño con el títere. Pero el títere es más que nada la herramienta. Es la herramienta que va a transmitir ese conocimiento. Y es nuevo, es diferente. Acá, por lo menos en Tupungato, que no hay muchos.
Bueno, Nina, ¿y cómo podemos incorporar este recurso tan valioso en el aula?
Bueno, hay muchas formas de incorporarlo. Lo puede traer el docente, lo puede traer un grupo ajeno a la escuela, y si no, lo pueden construir ellos, que a mí me parece lo mejor, porque los chicos vuelcan y dejan en ese títere que están construyendo todo lo que ellos quisieran. Entonces hacen el títere perfecto con todo lo que ellos quieren, pelitos largos, con rulitos o con bigotes o con anteojitos. Ellos van a plasmar en el títere lo que quieren, lo que no pueden mostrar.
Como que ellos se proyectan en el títere.
Exactamente. Y bueno, estaría bueno que hicieran un títere por grado, por ejemplo, porque un títere por grado te va a ir mostrando cómo él va a ir evolucionando.
También sería como una conexión que se puede poner en práctica en el aula o con la escuela en general.
Con toda la escuela, porque aparte, obviamente hay chicos que son más dóciles con sus manos y podrán construir un títere más, más atractivo, con más detalles, y otros que no. Así como también cuando vayan a expresar con el títere, algunos van a ser más expresivos que otros. Es muy importante que el títere, en realidad, al estar detrás del telón, el chico va a expresar cosas que no te imaginas. Y eso es lindísimo. Pero los chicos más grandes, en un ejemplo, porque se pueden encontrar muchas otras opciones, pero los chicos más grandes pueden transmitirle a los más chicos, que eso está buenísimo, eso es lindísimo. Y eso hace, aparte, que los chicos que están más en los aulas más grandes puedan expresarse más, que es donde ellos empiezan a cerrarse más en su mundo.
Esa timidez que agarra.
Claro, o los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Estaría bueno, tal vez, de repente, que los nenes hagan títeres de nenas, de mujercitas, y las nenas de varoncitos, y tengan que cambiar las voces, y tengan que empezar a investigar un poco a los varones, las nenas, y a las nenas los varones. Y así, bueno, con un montón de cosas, con un montón de cosas, un montón. Bueno, y se puede usar en todas las áreas, en todas las áreas, porque los títeres te pueden enseñar a sumar, a restar, o los mismos niños pueden analizar el títere sumando y restando, o pueden leer, que eso es re lindo. Yo trabajé en la biblioteca popular, y cuando iban los chicos del jardín, yo sacaba un títere de atrás de los libros y los chicos quedaban anonadados, no podían creerlo. Y les pedía que eligieran un libro, que yo se los iba a leer. Y ellos nunca se preguntaron si había alguien atrás del títere, pero yo estaba ahí. Después los saludaba por la ventana cuando se iban, y esas cosas a los chicos les quedan muy grabadas. Y eso es muy bueno, porque los chicos, en el transcurso de todos los años de la escuela, siempre ven adultos allá adelante que les explican cosas. En un momento pierden el hilo, y cuando aparece un personaje diferente, los atrae totalmente.
Claro, es algo atractivo e innovador.
Su atención está totalmente ligada al títer, y eso es importante. Y más en la escuela, y más en la de hoy, que está muy dispersa.
Los resultados que vos obtenés de los chicos a nivel escolar, a nivel de evaluación, ¿cómo son a través de usando este recurso?
Muy positivos, porque generan mucho la participación. O por lo menos yo lo hago así. A mí me gusta que el títere charle con los chicos. Siempre. Siempre, aunque sean cientos de niños, yo les pregunto cosas, porque si yo les pregunto, capto su atención, ellos están atentos a responder. Y si no, si veo que están muy pillos los niños y que están atentos y que quieren cambiarme la obra, que eso pasa muy seguido, no les pregunto. Si no, me cambian toda la obra.
Ellos quieren llevarla por donde.
Y bueno, también es lindo a veces dejarse llevar por lo que los niños dicen. Sí, una vez una nena también, ¿no?, en el cumpleaños, me decía: no, no lo perdonen, no lo perdones, porque el diablo es malo. Y la obra lo tenía que perdonar. Y decía: pero ¿y si me voy a hacer un personaje malo si no lo perdono? Y decía: pero no, él siempre te va a engañar. Y no sabía cómo hacer para volver para atrás. Pero bueno,
o sea,
terminé
que además,
haciendo lo que ella quería.
Además de divertir a los niños, ¿también te divertís vos?
Por supuesto, muchísimo. Y si hay otra persona detrás del telón, mejor todavía, porque nos reímos dos, o tres, o cuatro. Bien, y otra cosa muy importante a la hora de construir, que es muy bueno que ellos aprendan a reciclar, y construir sus propios títeres hace que reciclen. Y más si la docente tiene la creatividad de poder aplicar todos esos materiales. Y ellos también los hace abstraer, porque ellos ven en una tapa de gaseosa un ojo. Y es una tapa de gaseosa. Ven en un pedazo de trapo un chalequito. Y así con todo, ven todas las cosas que pueden aprovechar, la lana, la
tela. Conectas todos los tipos de todos los tipos de enseñanza, todo.
Todo. Y el títere puede estar siempre en el aula y aparecer en momentos determinados, cuando se diga una palabra mágica, el títere aparece, y esas cosas hace que los chicos estén atentos. Que es lo que están perdiendo, la atención dentro del aula.
Cuesta.
Sí, cuesta. Cuesta.
Ponerle una pausa. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vení, vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes.
Después de haber escuchado la entrevista con Lina Bocia. Bien, vamos a mandarle saludos a nuestra fiel oyente, profesora Analía Aguilera. A Lina Bocia, muchísimas gracias por colaborar con nosotras. A Guadalupe Marizani, que le encantan los títeres. Y de fondo, la música que estamos escuchando es de María Elena Walsh.
Bueno, retomando lo hablado con Nina, sabemos que en la actualidad ya no se discute que los títeres tienen un gran valor como herramienta educativa. La discusión se centra más en cómo usarla correctamente y sacar de este recurso un resultado notable y cuantificable.
Bueno, yo creo que los títeres son muy importantes. Constituyen un medio atractivo al momento de desarrollar contenidos que requieran de la participación del estudiante. ¿Qué opinas, Eugenia?
Bueno, me parece que los títeres son fundamentales tanto para los niños, los docentes, ya que son podemos dejar volar nuestra imaginación, podemos crear, podemos jugar con los títeres, podemos variar los colores, también meter colores, cosa que llame más la atención. Ponerles nombre, hacer partícipes a los alumnos, a los chicos, que para que puedan hacer una obra de teatro me parece fundamental, que estaría buenísimo. También algo para acotar, dice así: la expresión es siempre acción, un hacer, un construir, y uno de los medios más idóneos para ejercer y desarrollar la creatividad es el juego. Podemos jugar, podemos expresarnos, podemos cantar, se puede usar de distintas maneras, y la verdad que me parece buenísimo, porque hoy en día hay que tener a un niño en un aula y tratar de llamar su atención cuesta muchísimo, y me parece un recurso muy bueno, económico, creativo.
También ayuda a que los chicos se puedan expresar, porque a lo mejor no se animan a hablar y a través de un títere pueden opinar.
O sea, sería la charla entre el niño y el títere. Ya saldría el adulto que el niño mira como con miedo, que es el maestro. Si hablo algo me va a poner mala nota, le va a decir a mi papá y a mi mamá. Entonces es como un diálogo muy expresivo entre el chico y el títere.
Un diálogo sin miedo, y también en el que el niño se siente identificado, porque toma el títere como un muñeco, como un compañero. Y en esto también, trabajando el títere como recurso, que bueno, habló muy bien Nina al respecto. El niño puede jugar a hacer diferentes cambios de voces, puede ser otra persona, y eso también nos ayuda mucho a nosotros mismos, porque ¿quién no quisiera o a quién no le gustaría por un momento ser otro? Este juego y este cambio de roles también beneficia mucho el crecimiento del niño. También, bueno, a los niños les gusta. Hoy también hay títeres para adultos, porque ¿a quién no le gustan los títeres? En realidad uno, cuando va a ver una obra de títeres, también se engancha y participa. Y esto que decía Nina, de que los mismos niños contestan y a veces van modificando la historia, y es inevitable. Hay que ver cómo uno puede tratar de devolver a lo que ya tenía previsto. Otra cosa que me parece importante es que, bueno, he visto también varias obras de títeres que ha realizado Nina, y cuando trabajamos acá en el PEP con el libro Sucedió en Colores, de Liliana Bodoc, el cuento rojo que habla del diablo, ella también lo representó en títeres, y bueno, contó toda la historia hecha en títeres, y realmente los chicos sumamente partícipes de esa función. Le damos la bienvenida a Mariela Fajardo.
Mariela, no sé, te prendes en el debate sobre el títere como recurso en el aula.
Yo justamente estaba escuchando el comentario que hacía la profesora Alejandra, que a los adultos, a la mayoría, les gusta. Bueno, mi caso es que a mí no me gustan. A mí me dan miedo. A mí me dan miedo. Perdón, pero de verdad me dan miedo. Bueno, yo tengo la experiencia de que a mi hijo le encanta. Y justamente la narración que decía Nina, del cuento del señor y del diablo o algo así, bueno, a mi hijo se lo representaron para el Día del Niño. Y bueno, era uno de los que decían que no lo perdonara al diablo. Y justamente es como que ellos, no sé si les atrae más los títeres, o sea, en el sentido de que ellos captan más una orden de un títere que de un mayor, como decía Nina.
A ver, Mariela, y en cuanto a tu relación con los títeres, ¿por qué te dan miedo los títeres?
Ha sido mínima mi relación con los títeres, pero lo mínimo que he tenido esa relación yo con los títeres, como que, no sé, me espantan de solo verlos, no sé, me espantan. No he tenido una buena relación, una buena experiencia con los títeres. Si bien en la escuela primaria a mí me hicieron hacer un muñeco, yo me acuerdo que se llamaba Pirucha, era una muñeca con pelos de lana, era de tela, como decía Eugenio, que se utilizan varios recursos para hacer títeres. Bueno, yo hice uno Y no sé, yo me sentía identificada con el títere, pero si bien me dan miedo a mí, yo los títeres de todos mis compañeros, como que yo los veía y no. Sinceramente no.
Mariela, bueno, yo creo que tu caso es un caso muy particular, sí, porque a la mayoría le gustan los títeres, sí, 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 son, sí, para todas las edades.
Sí.
También no solo va en la representación del títere, sino quién lo maneja. Yo, claro, por ejemplo, con Nina me quedé asombradísima, es excelente, de la nada hace una obra, se la imagina y a uno lo lleva a imaginársela tan solo escuchándola, sin verla, yo me lo imagino.
Sí, sí, eso estoy totalmente de acuerdo con vos, porque a mi hijo, que tiene 6 años, fue la primera obra de títeres que él presenció, y todo lo que, o sea, fue una narración muy larga, pero él me la supo contar de un principio al final. Entonces, cómo ellos captan con tan solo 6 años, cómo se acuerdan de lo que pasó, eso me deja muy asombrada.
Sí, es que la actuación de los títeres, el mensaje es muy significativo para ellos. Los chicos están acostumbrados a ver sus juguetes, sus muñecos, las muñecas, en el caso de las nenas, y al ver un títere, se ve que está su muñequita, su muñeco ahí hablando, dialogando con él y dándole un mensaje, el que él entiende, porque sabe que viene de un juguete.
Claro, sí, sí.
Euge, ¿algo para comentar?
Bien, me parece que la actividad teatral es buenísima, ya que permite al niño que pueda hablar mejor, que empiece a emplear otro vocabulario, que pueda mejorar su lenguaje, que se pueda expresar, que corte con esos miedos que tenemos por ahí cuando somos chicos, el hecho de decir, nos toca pasar al pizarrón y nos brotamos, somos un tomate, temblamos, nos transpiran las manos, y me parece buenísimo este recurso, ya que no vamos a ser actores, pero nos ayuda a desenvolvernos, a desarrollarnos de otra manera.
Claro, ayuda mucho para expresarnos. Es como que el niño se proyecta, se saca ese miedo, porque no está hablando él, sino lo está representando otro.
Yo les puedo hacer una pregunta. Disculpen, en lo que decía Nina, el relato, yo no entendí eso de los títeres como enemigos o los títeres malos o algo así, como no lo entendí.
Claro, es según cómo vos lo tomes. Puede ser de todo, puede ser tu amigo, puede ser tu enemigo.
Claro.
Hay millones de tipos de títeres.
Ah, entonces entendí bien, pensé que no había entendido.
Como vos, si a vos no te gustan y te provocan miedo, bueno, ahí lo vas a ver como una amenaza. En realidad, la idea es lo contrario, ¿sí? Tratar de entablar otro tipo de relación.
Claro.
Para eso tenemos unos amigos que han venido a visitarnos.
Sí. Tenemos dos amigos, Juanete y Peponcio. Es una pequeña representación que Nina nos aportó y bueno, queremos compartirla con ustedes, a ver qué surge en ustedes mismos que nos están escuchando.
Buenas, buenas, buenas tardes, o buenas noches, o... ¿Cómo era? ¿Cómo era?
Pero si te dije, Juanete, te dije. Yo te dije, era buenas noches, y no entendiste nada.
Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, cabeza de papel.
¿Cabeza de papel? Yo soy Peponcio, nada de papel.
Pero si se nota, mira, es de papel. ¡Papel, cartón, a ver! De cartón. ¡Ni boca tenés!
¡Ay, claro! Vos porque tenés una boca que te ocupa la mitad de la cara.
¡Ah, pero eso es mejor! Es mejor porque todos me miran cuando sonrío.
¡Ay, sí! Siempre lo mismo. A ver si podés aplaudir.
Por supuesto. Mira, aplaudo, aplaudo.
¿Pero y qué son esos palos que te salen de las manos?
¿Cómo esos palos? Ah, ¿qué son?
Varillas. Si sos un títere hecho de trapito.
¡Trapo yo! Si tus pelos son de trapo.
¡Ah! ¡Y los tuyos son de lana! ¡Lanoso!
¡Oh, cabeza hueca!
Pero, mira, mejor no me digas más nada porque...
Bueno, 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 no, no, no te pongas mal. Mira, ¿qué te parece si nos tomamos un heladito?
¿Un helado? ¿Seguro?
Sí, 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 acá en la esquina, creo. Hay una heladería. Vamos a tomar un heladito. ¡Vamos!
Bueno, dale, dale, Manopla, vamos.
Toco lo que toco, toco lo que toco, toco lo que toco, lo que toco, toco yo. Toque lo que toque, toque lo que toque, toque lo que toque, lo que toque, lo toqué. Loco lo que toco, loco lo que toco, loco lo que todo lo que toco, loco es. Toco lo que toco, 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 toco yo. Toque lo que toque, toque lo que toque, toque lo que toque, lo que toque, lo toqué. Loco lo que toco.
Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado y lo hayan disfrutado como nosotras.
Queremos agradecer al operador Daniel Barros, que bueno, nos hizo el aguante allá atrás. Y bueno, la despedida de nosotras es anunciar que a continuación sigue Sin Anestesia. Que lo escuchen, muy bueno el programa, chicos. Y bueno, gracias a nuestros compañeros que nos hacen el aguante y nos están escuchando desde el aula. Y gracias, chicas, por acompañarnos, Mariela Fajardo y Eugenia Maceo. Gracias, profe, por estar con nosotros y acompañarnos.
Y bueno, gracias por también darnos la oportunidad de participar en una radio. La verdad que es mi primera experiencia y me gustó mucho.
Y bueno, y gracias a todos los oyentes.
Bien, bueno, vamos a agradecer principalmente a la profesora Alejandra Arancibia por darnos esta oportunidad. Es una experiencia única y nueva para todas las que estamos hoy acá. Agradecerles por todo. Volvemos a las 20 nuevamente con Palabras en el Aire. Ahora arranca Sin Anestesia.
Y bueno, Nina, muchos saludos. Sabemos que nos estás escuchando. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, hasta pronto.
De un primero, desde ahora esta será nuestra varita y de ayudante la tortuga Manuelita. Que aparezca abracadabra todo el cielo, metido entre los nudos de un pañuelo, que salga del sombrero una paloma con tres plumas de colores en la cola. Vamos a hacer magia detrás de la galera, conmigo puede ser mago cualquiera. Se trata de apretar bien el botón que abra las puertas de tu imaginación.